en el capítulo 41 y en el verso 8, Dios le está hablando allí a Israel y le dice que antes que les hablara ese momento, él tuvo amistad con el padre de todos ellos. Isaías 41 y verso 8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Vamos a leer juntos, por favor. Dice: pero tú, Israel, siervo mío eres. Mira, una cosa es ser siervo y otra cosa es ser amigo. Y le está diciendo a Israel, a Jacob, le está diciendo: tú eres mi siervo. Porque la amistad es otra cosa. Primero, Dios puede buscar en ti y en mí que realmente seamos siervos, que realmente estemos dispuestos a servir. Y una vez que le servimos, podemos entender la amistad que Dios quiere contigo y conmigo. Ahora, ¿cuántos entienden ese concepto? Que una cosa es ser sirviente y otra cosa es ser amigo. ¿Cuántos lo entienden así? Perfecto. Pues Dios aquí le deja a Israel bien claro y le dice: tú eres mi siervo. Hay esperanza porque antes de ti, Jacob, Abraham, tu padre, fue mi amigo. ¿Y qué es lo que Dios busca con la amistad? Mira, yo quisiera que reflexionemos en qué nos lleva a ser amigos. Un amigo te puede consolar. Yo me pregunto, ¿Dios buscaría consuelo en Abraham? Un amigo te puede ayudar económicamente, un amigo te puede ayudar emocionalmente, un amigo te puede consolar cuando los tiempos son malos, un amigo puede estar en los tiempos de dificultad. Pero yo me pregunto, ¿Dios qué buscaría con el hombre al buscar su amistad? Y eso me impresiona tanto de esta escritura. Tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Cuántos pueden saber que lo que el hombre, más bien, si lo que vincula al hombre con Dios es la fe? Fíjate, lo que nos puede hacer amigos de Dios es la fe. Ahorita vamos a ir para allá. Entonces, ¿qué es lo que a Dios le agrada de la amistad? Que le creamos. Porque yo creo que lo que determina una amistad contigo o conmigo es cuánto las personas pueden creer de lo que tú eres capaz de hacer por ellos. Ahí se ve un amigo. Un amigo te puede estar al lado tuyo en los peores momentos porque cree en ti y cree que vas a salir adelante aunque estés viviendo tiempos difíciles. Un amigo puede permanecer a tu lado aunque las cosas no vayan bien porque creen que tú tienes la fuerza, tienes el ímpetu y tienes la capacidad de salir adelante aunque las cosas no vayan bien. ¿Y qué es lo que hizo Abraham, amigo de Dios? Que la cosa no estaba bien con Abraham en cuanto a edad y tiempo para ser papá. Sara hasta se rió cuando Dios le dijo: te voy a permitir que seas padre y padre de multitudes. Y Abraham le creyó. Y a Dios le emociona que tú y yo le creamos. Y él estaba buscando desde Abraham buscar y celebrar el 14 de febrero contigo y conmigo. El 14 de febrero, ¿cómo puedo yo saber que mi esposa me ama? ¿Y cómo puede ella saber que yo la amo? Porque ella cree en mis capacidades aunque esté pasando tiempos difíciles. Y ahí se muestra el amor. ¿Cómo puedo saber que tú me amas como pastor? Que aun cuando yo estoy pasando tiempos difíciles, crees que Dios me llamó. Y crees que puedo salir adelante. Y ahí tú puedes empezarme a mostrar tu amistad. ¿Y cómo puedo saber? ¿Y tú cómo puedes saber como oveja que yo te amo? Que aun cuando tú estés pasando un momento bien gris, yo estoy ahí para ti y puedo estar creyendo que Dios te va a levantar. Y lo que nos vincula es la fe. Lo que hace que una amistad sea verdadera es la fe que tengamos en aquel que le llamamos amigo. Esa es la verdadera amistad. Ese es el verdadero amor. Y tú sabes que Dios tiene, es muy puntual. Santiago, por favor, en el capítulo 2 y verso 23. Santiago, capítulo 2 y verso 23, confirma lo que estamos leyendo en Isaías y lo que pues leeríamos en Génesis, pero vamos a Santiago para que veamos por allí cómo es que Dios lo confirma nuevamente a través de del apóstol 2 y verso 23, dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y nuevamente vemos que han pasado ya más de siglos han pasado ya de Abraham, y Santiago sigue testificando que Abraham fue amigo de Dios porque le creyó, y dice que le fue contado por justicia. Porque aquí, ¿qué es la fe sino creer en aquello que Dios puede hacer aun cuando tú y yo no podemos hacerlo? Y eso es justo para Dios. Es por eso, y es tan importante para Dios que le creamos, que por eso dice Hebreos capítulo 11, porque sin fe. Ahora lo voy a parafrasear con el amor y con el día del amor y la amistad. Di conmigo: porque sin fe es imposible que yo sea amigo de Dios. O sea, si yo no creo que Dios puede hacer lo que yo no puedo, estoy pensando injustamente de Dios, porque Él es el juez justo. Él es Dios justo. Por eso cuando tú y yo ofrendamos, por eso cuando tú y yo le entregamos el diezmo, porque la ofrenda nace de nuestro corazón, ahí está la bendición, ahí está la semilla, y el diezmo sabemos que le pertenece. Entonces, por eso la ofrenda genera una bendición impresionante. Porque en ese momento creemos que dice: Señor, si con 100 no me alcanza, con 80 menos, humanamente hablando, matemáticamente hablando. Pero yo creo que eres tan justo que cuando yo te entrego y te declaro mi proveedor, con 80 vas a ser más tú que lo que yo podría hacer con 100. Y ahí es donde entramos en amistad con Dios. Ahí es donde entramos verdaderamente. Entonces, yo no sé tú qué preparaste para enseñar amistad a un amigo o a tu esposa o a tu esposo, pero yo creo que la palabra de Dios nos enseña en este momento a que el amor y la amistad es brindarle confianza a aquel a quien decimos te amo, aquel a quien le decimos estoy seguro de que aunque tú tengas este carácter y temperamento, Dios es poderoso para darte días gloriosos y días buenos sobre la tierra. Y sabes, yo estaba meditando en esta escritura, en esto que te iba a compartir, y primeramente lo aplico a mi vida, porque yo siempre les he dicho que jamás te voy a enseñar yo nada, porque yo no tengo nada que enseñar, pero tengo todo que aprender. Yo también estoy buscando mi ciudadanía eterna con Dios. Si yo creyera que yo puedo enseñarte algo, yo mismo quedo reprobado para no ser apto para gobernar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros solamente podemos ser príncipes y sacerdotes, pero el de la palabra absoluta y la autoridad absoluta es el Rey sobre todos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a ver aquí también Hebreos en el capítulo 11. ¿Qué fue lo que hizo a esos hombres y a esas mujeres? Que eso compartí hace ratito con Alfred. Y decía, es que cuando tú y yo le creemos a Dios, ya empezamos realmente a formar nuestra eternidad en Él. Hebreos capítulo 11, bueno, pues ya sabes que es toda la lista de los héroes de la fe. Y fíjate, estos hombres y estas mujeres se convirtieron en amigos de Dios, y es bien fácil mencionar a un amigo cuando estamos en una reunión placentera. ¿Cuántos alguna vez estando en una reunión han mencionado a un amigo o a una amiga que realmente ha cautivado tu corazón? Bueno, Dios decidió que en sus reuniones mencionásemos a esos amigos de Él que se vincularon con Dios por la fe, y eso los volvió amigos de Dios. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es ahí donde empieza una amistad, decir, yo te creo. Cuando un amigo te dice, yo voy a cenar a tu casa, ¿qué llevo? Tú estás ansioso porque llegue tu amigo y ni siquiera has visto si está arreglado, ¿no? Ni siquiera sabes si tiene dinero o no. Pero si tu amigo dice, yo voy a tu casa, tú estás, ¿a cuántos les ha dado así gusto de que vas a recibir a un amigo? A ver, quiero ver sus manos, ¿no? Si es un enemigo, ora por él. Pero cuando es un amigo, te da gusto. Y no sabes ni siquiera cómo va a venir, no sabes qué va a traer, pero te da mucho gusto. Y te empieza a vincular la fe con ese amigo. Y dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y hace rato es lo que comentábamos Alfred y yo, dije, mira, eso está impresionante, porque ya nuestra eternidad se prepara desde que empezamos a creerle a Dios ahora mismo. No hay un solo personaje en esta palabra, hay dos tipos de personajes en las historias de Dios, los que le creyeron a Dios y los que no le creyeron. Los que le creyeron para ejemplo e inspiración de lo que es una relación con Dios, y los que no le creyeron para no vivir como ellos. De eso está llena la palabra de Dios, de ejemplos para hacer y de ejemplos para no hacer. O sea, la palabra de Dios no tiene medias tintas. La palabra de Dios realmente es muy extrema. Hace algunas reuniones yo te compartía, ¿no?, que si a Jesús solo le dijiste, te invito a mi corazón para que seas mi salvador, te invito a mi vida, veíamos que Jesús es un muy mal invitado. Porque cuando a Él lo invitas, Él no quiere solamente que lo invites como Salvador, sino como el todo de tu vida. Y acuérdate que los que invitaron a Jesús y no lo trataron bien, Jesús les reprochó ya mismo, en la misma reunión. No esperó a que pasaran años. Vimos cómo a Simón le dijo, tú me invitaste y ni siquiera me diste beso. Tú me invitaste y no me diste agua para mis pies. Tú me invitaste y no me ungiste. Así que, ¿cuántos no quieren a Jesús enojado como invitados en sus vidas? Porque es muy, muy, muy mal invitado, ¿eh? Él todo observa y todo ve, pero si tú le dices, el Señor de mi vida, por tanto Él es varón experimentado en dolores, Él sabe nuestras debilidades, y entonces cuando Él es el dueño de nuestra vida, justifica nuestra debilidad. Aquello que dije ahora cuando estaba orando, que dije, Señor, yo sé que aunque un cuadro, o sea, si un cuadro de Van Gogh se mancha, Van Gogh sigue siendo el mismo, y sigue siendo tan cotizado como siempre, aunque la obra se haya manchado. ¿Cuántos de nosotros como obra de Dios nos hemos manchado? Y sabes algo, Dios sigue siendo el mismo Dios, y nosotros como sus obras somos valiosísimos aún. ¿Verdad que Dios es bien bueno? Y para siempre su misericordia. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y ahí cuando empieza a describir, no voy a leer todo el capítulo, pero todos estos hombres de repente entran en un vínculo de amistad con Dios. Porque para ofrecerle a Dios hay que ser bien amigos de Dios. Una persona que no ofrece nada a Dios no es amiga de Dios. Porque cuando tú y yo somos amigos, algo tenemos que ofrecer. ¿Cuántos tienen al menos un amigo en sus vidas o una amiga? Piensa que si verdaderamente es tu amigo, algo le has ofrecido. Piénsalo. No puedes decir que alguien que fue tu amigo y que lo amas y que ha sido contigo bien a todo dar, piensa y en verdad necesitas ser muy mal amigo tú para no haberle ofrecido nada. Por eso que cuando amamos a Dios, le ofrecemos todo. Por eso cuando amamos a Dios, le decimos, no basta solo con cantar. No basta solo con decir. Y empezamos a ver que no hay vida suficiente. Porque Él es digno de todo nuestro ser. Por eso dice la palabra de Dios, asociándoos con los humildes, asociándoos con los de un corazón inclinado. Por eso salimos lastimados y no podemos tener amistades, porque andamos buscando que alguien que no le interesa nuestra amistad, casi a fuerza queremos que sean nuestros amigos. Y la palabra es clara, dice, asóciate con los humildes, asóciate con los de buen corazón. Porque solo los de buen corazón tendrán algo que ofrecerte y algo que crea en ti. Solo los que tienen buen corazón. Por eso hemos salido lastimados de relaciones insanas. Porque alguien que no creía en ti, te aferraste a esa amistad o a esa relación y no creían en lo que eras capaz. Y te humillaron y te lastimaron. Y ahí puedes ver que es bien sencillo probar cuando alguien te ama y cuando alguien es tu amigo. ¿Sabes? Yo cuando conocí a mi esposa, para darte un testimonio, yo venía de una situación bien difícil. Tenía 19 años. Nos conocimos, era un viaje con un amigo. Fíjate, tan era mi amigo que le dije, todo lo que tengo lo voy a invertir en este último viaje contigo, porque te aprecio mucho y eres mi amigo. Le dije, no sé qué voy a hacer llegando. No tenía trabajo llegando a México, pero como era mi amigo, le ofrecí mi último viaje y todo lo que traía en mi bolsa. Es más, más de lo que traía en mi bolsa. Y cuando yo conocí a Ana, le dije que ¿cuál era mi situación? Yo le dije, sabes, ahora estoy en México, estoy empezando en cero. Ya le dije mi historia, le dije por qué. ¿Y sabes cómo me demostró su amor? Diciéndome, vas a salir adelante. No me importa lo que tienes, me importa lo que eres. Luego fui con mi suegro, a las 2 semanas fui, y le dije, don Juan, soy Daniel Gutiérrez, quiero decirle cuál es mi situación y cuál es mi intención. Y fíjate, hoy entiendo por qué mi suegro ha sido mi amigo y yo he podido ser amigo de él. Porque yo le dije la verdad. Le dije la verdad desde un principio. Le dije, yo quiero respetar, amar y comprometerme con su hija. Y aunque ahorita en este momento, si usted me dice cuánto traigo en la bolsa, apenas y para el micro, don Juan. Pero créame, me voy a esforzar cada día de mi vida. Voy a luchar por su hija. Y sabes qué, hasta el día de hoy, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor a cumplir mi palabra. Hasta el día de hoy, todos los días de mi vida, con problemas y sin problemas, con pleitos y sin pleitos, con ofensas y sin ofensas, pero me he esforzado por ella y por mis hijos. Y mi suegro me ama como amigo. Y yo sé que me ama porque creyó en mí y me dijo, tú vas a ser el esposo de mi hija. Tú vas a ser ese hombre. Y te lo digo como testimonio, como ejemplo. Creyó en mí y mi esposa ha creído en mí. Y alguien que cree en ti, aunque no tengas nada de momento, es alguien que te está demostrando amistad y amor. Y eso es lo que se celebra, ¿no? Mañana. ¿Y realmente con quién lo vas a celebrar? ¿Crees que es dar un ramo de rosas? ¿Crees que es dar un todo? Qué bueno, si se puede, qué lindo. Si puedes dar un regalo, qué lindo. Es una expresión. Pero yo a mi esposa le diría hoy, amor, si no te diera nada y si no tengo nada, sígueme creyendo, por favor. En eso te quiero demostrar mi amor y mi amistad. Sígueme creyendo. A veces tengo crisis, pero sé que Dios nos va a sacar siempre. Y yo te creo. Y esto es la verdad, lo que ustedes están oyendo. Esta es una verdad. Tengo crisis emocionales, tengo crisis de todo tipo. Pero todo lo que pido es, si tú me amas, como yo los amo, ¿saben por qué seguimos acá? Porque creo en ti. Quiero enseñarte esta noche que como pastor te amo. En muchos, en verdad, híjole, a veces sus actitudes nos decepcionan tan feo. Pero seguimos creyendo que Dios va a hacer la obra en ti. ¿Y sabes qué? Eso es amor. Y eso es amistad. Y tal vez tú te has decepcionado y cada vez que yo escucho, es que allá está padre, y es que allá está padre, y acá está bien suave. Tú no has creído en lo que Dios puede hacer aquí, porque no amas, porque tú no tienes amistad, porque siempre estás viendo el pasto más verde del vecino y no crees que la tierra donde tú has sembrado pasto puede florecer, porque la tierra tiene todo para dar pastos verdes si se trabaja, pero se trabaja por amor. Así que la hermandad, pues esa no la pudimos escoger. Ya nos tocó estar juntos, ya ni modo, el hermano tal y la hermana tal. Pero ser amigos sí lo puedes decidir. Primera de Samuel 20, no voy a ir para allá, pero te describe el amor de Jonatán y de David. ¿Y sabes qué? Jonatán era hijo del rey, un rey destituido y ya rechazado por Dios. Pero Jonatán tenía bien definido lo que era el amor y la amistad con su papá y lo que era el amor y la amistad con su mejor amigo, David. Jonatán le dijo, yo te voy a avisar cuando mi papá esté a punto de matarte. Él fue fiel hasta la muerte con Saúl, su papá, porque lo amaba como hijo. Y era amigo de su hijo, de su papá también. Pero también supo ser fiel y leal con David. ¿Sabes qué veía Jonatán en David? Veía al próximo rey de Israel, aunque andaba corriendo como un fugitivo. Porque eso es amor. Porque eso es amistad. Lee primera de Samuel allá en el 20 y te vas a sorprender de la amistad con David y con Jonatán. Mientras muchos lo veían como un prófugo, me imagino a Jonatán diciendo, qué hermoso rey va a tener Israel, y es mi amigo. Qué hermoso. Hoy corre ligero como gacela huyendo de la espada de mi papá, pero yo sé que será un gran rey. Wow. ¿Y sabes qué? Es el rey más precioso que ha tenido Israel. Al día de hoy lo siguen viendo como wow. Jesús mismo se sentía bien cuando le llamaban Jesús, hijo de David. En la parábola del hijo pródigo encontramos una hermandad sin amistad. Encontramos una hermandad horrible, del hermano mayor hacia el menor diciendo, papá, ¿cómo es posible que mi hermano se gastó todo con prostitutas? Todo se lo gastó, todo lo malgastó. Y yo que siempre he estado contigo, ni siquiera me has dado un cabrito para disfrutarlo con mis amigos. Ese tipo no tenía amigos, no sabía ser ni amigo de su hermano, no sabía ni ser amigo de su papá, porque estaba enojado con el papá por recibir un hijo. Sin embargo, el hijo pródigo, pródigo quiere decir el que disipa, el que derrocha, el que malgasta, el que está sacado de onda. Y muchos aquí somos pródigos en muchas áreas, aún, pero con la esperanza de que tenemos un padre que sabe ser amigo. Y en esa historia también vemos una historia de amor y de amistad precioso. Dice que el hijo pródigo, estando en las peores condiciones, dice que volviendo en sí, dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy más digno de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus sirvientes. ¿Por qué crees? sabía la calidad de patrón y amigo que era. Decía, tantos que tienen bien en la casa de mi padre. No solo era patrón, era un buen amigo con los sirvientes. A eso se atuvo el hijo para volver a casa arrepentido y decir, yo sé que mi papá sabe lo que es el amor y la amistad. Si a los sirvientes les va bien, que me trate como uno de ellos. Fíjate la confianza de la amistad que había. Y dice Proverbios, porque hay amigos que son más fieles que un hermano. También dice, porque más vale amigo cerca que hermano lejos. Y yo quiero que tú pienses un momento, intima con Dios, ¿qué tan amigo eres? Porque sabes que está buscando Jesús, no solamente tener ciudadanos eternos, sino amigos eternos. Por eso comencé con la escritura de Isaías. Israel, tú eres mi siervo, pero eres descendiente de un amigo mío. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Puedes ser mi amigo, depende de ti. ¿Me crees? Abraham fue mi amigo, tú eres descendiente de un amigo. Y si Dios, siendo Dios, necesita amigos, tú y yo, nos urge tener amigos. Nos urge ser amigos, pero entendiendo el valor de la verdadera amistad. No solamente decir yo te amo y te quiero y te bendigo, ¿eso qué? Eso lo puede decir cualquiera. Pero la amistad se demuestra con hechos. La amistad se demuestra diciendo, aunque tú seas así, debo hacerlo todo por amor. Hasta Juan Gabriel lo canta, ¿no? Hasta el mundo lo canta, porque el concepto de que hay que hacer todo por amor es una necesidad que hasta el mundo tiene, pero no saben cómo. Pero tú y yo tenemos la palabra de Dios que es segura. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Les creo. Creo que van a valorar el sacrificio de mi Hijo. Creo que van a apreciar la entrega de mi Hijo. Creo que van a apreciar la sangre de mi Hijo, que por eso se los doy. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te invito a que te pongas sobre tus pies y ahí en tu lugar pienses en todo lo que has querido. Piensas en todo lo que has cantado. Y que con esta canción hagas de este mensaje reflexión de que no basta solo con venir, no basta solo con escuchar la palabra, sino que es necesario morir a nosotros mismos para obtener esa clase de vida que solamente el amigo más fiel del universo nos puede dar. Y vamos a decirlo así, con todo el corazón.